Las consecuencias de la pandemia, la verdad es que se han notado en casi todo, para lo bueno y para lo malo. También incluso en las relaciones familiares, fíjate. Por aquello de la soledad muchas veces impuesta, pues muchos mayores se dieron cuenta de que, bueno, sus hijos no hacían nada por paliar esta soledad, ¿no?, en la que se encontraron durante muchos meses. El caso es que en los últimos tiempos muchos de estos mayores se han planteado la posibilidad de, por estos u otros motivos, desheredar a sus hijos, a sus herederos naturales. Sí, de hecho, el cómo hacerlo ha sido, fíjate, una de las preguntas más repetidas en los dos últimos años en los despachos de abogados españoles. Tan solo en Madrid las consultas han aumentado hasta un 300%. Bueno, para situarnos, la herencia se divide en tres partes: la parte de mejora, la de libre disposición y la legítima. Esta última es a la que tienen derecho por ley los hijos y descendientes. Bueno, menos en Navarra, donde se permite desheredar de forma completa sin problemas. Por lo demás, pues en el resto de España, en el resto de comunidades autónomas, la legítima está implantada, aunque es verdad que el porcentaje que se llevan los hijos varía según la comunidad. Bueno, a raíz de la pandemia, asociaciones y letrados piden unificar las condiciones para desheredar en todo el territorio y sobre todo se pone el foco en la necesidad de actualizar el Código Civil, porque ¿sabes de qué año es? Del año 1889. Bueno, nos planteamos hoy en la tarde si es viable esta modificación, si es fácil o no desheredar. ¿Podemos reclamar, por cierto, si somos los desheredados? Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aunque bueno, estas cuestiones, Pilar, tienen una parte económica, tienen otra jurídica, ¿eh? Yo creo que según a ver lo que me plantees, igual un letrado te los responderé mejor que yo. Pero bueno, yo creo que por la parte económica y más o menos cómo funciona, podré ayudar.
Vamos a ver. Bueno, yo creo que es una cuestión que se está planteando cada vez más. Como decimos, es asombroso, ¿verdad?, que sea algo que no se ha cambiado desde hace tantísimo tiempo. Pero vamos a empezar desde la base, ¿no? ¿Qué es realmente, Fernando, una herencia? ¿Qué es heredar?
Bueno, es una transmisión, es una transmisión de un bien. Igual que existe la venta, igual que existe la dación o la donación, al final es una transmisión. Lo único que sucede es que es la transmisión que se produce cuando el titular o el propietario de una serie de activos, sean pisos, sea dinero, sea joyas, sea lo que sea, pues fallece. Entonces es la transmisión que se produce en el momento del fallecimiento de una persona, porque las cosas tienen que tener un titular o un propietario, sea cual sea. Y por lo tanto, cuando se produce un fallecimiento, eso ha de cambiar de titularidad. Y eso es la herencia. La herencia es el conjunto de bienes que una persona que fallece va a traspasar su titularidad o su propiedad a otras personas.
Y decía yo al principio que la herencia se divide en tres partes, ¿no? La legítima, la mejora y la de libre disposición. ¿A qué hacen referencia estos términos?
Bueno, esto está, como bien explicabas, y esto está en el Código Civil. Al final, nuestro Código Civil dice, oye, mira, una tercera parte se va a repartir a partes iguales entre los hijos y a partes iguales. Ojo, esto es lo que se llama la legítima. Hay algunas comunidades autónomas que es distinto, pero en general en toda España es un tercio, creo que en Cataluña es el 25%. Pero es la parte, la legítima en cualquier caso, es la parte que, uno, va para los hijos y dos, se reparte a partes iguales. Uh-huh. Luego hay otra fracción más, que suele ser otro tercio, que esta es la parte que, mira, va para hijos y nietos, pero ahora ya no obligatoriamente el que fallece tiene que repartirlo a partes iguales, ¿eh? Es decir, puede realmente dar más a unos, menos a otros, o nada a un hijo o nieto y sí a alguien. Pero eso de esa segunda parte, una vez
espera,
que la legítima...
Pero esta es la parte de mejora que se llama, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que tú puedes realmente favorecer, por decirlo así, a uno de los herederos.
Exactamente.
Vale.
O sea, la legítima estricta, digamos, ¿vale?, esta es la que va a partes iguales entre los hijos, la siguiente es de mejora, va a hijos y nietos y tú puedes repartir según quieras, ¿eh? Y luego está la de libre disposición, que es para quien tú quieras, como si se lo quieres una parte dar a un amigo en herencia o a quien sea, o a una persona lejana.
Entiendo por esto, por tanto, por lo que estamos contando, que en realidad por ley dos tercios de la herencia van a lo que son tus herederos naturales, es decir, hijos o nietos, pero vamos, que por ley van ahí.
Sí, claro, es que realmente desheredar ahora que hablabas de esta noticia, a ver, se tienen que dar una serie de condiciones, no, por eso se llama la legítima, porque es legítimo recibirlo, ¿no? Por lo tanto, es un derecho que alguien tiene por ser hijo de un hombre o una mujer, en el cual, pues cuando fallece, como hijo que eres, tienes derecho a percibir parte de la herencia. Entonces, hay posibles, también se prevé poder desheredar, pero no porque sí. Mira, este es que me cae un poco mal y lo desheredo. No, no se puede, hay unas condiciones, ¿eh?
Hay unas condiciones, por tanto, que hay que cumplir si queremos, o sea, que si tú realmente quieres desheredar, es decir, estamos hablando entonces de quitar esta legítima, es decir, de porque
claro,
la otra ya es de libre disposición, por lo tanto, un tercio tú ya se lo dejas a quien quieras. Pero cuando hablamos de desheredar, digamos, a los hijos, a los nietos, estamos hablando de estas dos terceras partes, ¿no?
Eso es.
Vale. Y dices que para hacer esto solamente se puede hacer en determinadas condiciones.
Bueno, sí, y bueno, como se dice vulgarmente, la tienes que hacer muy gorda, ¿eh? Es decir, por ejemplo, pues que hayas atentado o hayas intentado atentar contra la vida del que hace testamento, o de su cónyuge o descendiente, o sea, que hayas hecho un intento, imagínate, de agresión o un intento de asesinato, o incluso, por ejemplo, haber calumniado, haber acusado de delito a la persona que fallece. Y además, habiendo sido declarado que esto había sido una calumnia, o pues por ejemplo que se haya demostrado que has intentado amenazar o violentar a la persona para que cambie el testamento y te favorezca. Es decir, hay toda una serie de circunstancias: haber maltratado, haber insultado, haber, o sea, realmente haberte portado muy muy mal con la persona, y donde esto se pueda realmente demostrar fehacientemente. Ahora hubo hace poco que sí que hubo jurisprudencia, incluso se hablaba del maltrato psicológico, y hubo un juez que dijo: oye, el maltrato psicológico a unos progenitores también se puede llegar a considerar una causa para desheredar. Pero como vemos, tiene que ser situaciones en las cuales ha habido como una muy mala conducta hacia la persona de la cual tú quieres recibir sus bienes.
Pero entonces el hecho mismo, por ejemplo, como está pasando ahora, como decimos después de la pandemia, de que alguien simplemente se haya sentido abandonado, por ejemplo, por sus hijos, o bien, bueno, pues por, no sé, si es que no le han cuidado o han pasado de ellos o no han tenido relación o no se hablan desde hace tiempo incluso. O sea, eso no es causa para poder desheredar a los hijos.
Yo no lo veo, porque básicamente el Código Civil, por ejemplo, prevé situaciones tales como, por ejemplo, que hayas negado los alimentos. Es decir, que son situaciones en las que
sí, realmente... Sí, de maltrato, ¿no? De maltrato.
Claro, ahora, oye, es que me venía a ver poco. O es que a sus hijas, es que a mis nietos casi no me los traía. O es que hace un año y medio que no se pasa a verme. Esto no van a ser motivos, porque la legítima va mucho más allá de esa atención. Ahora, que se pueda demostrar que había un maltrato psicológico, bueno, entonces ahí ya sí que se podría entrar, ya tendría que seguramente entrar un juez a determinar si se da o no la circunstancia.
Bueno, pues voy a ser yo entonces, voy a hacer de abogado del diablo, o soy la mala de la película esta tarde, pero... No sé, es que los bienes son de una persona en concreta, quiero decir, y esa persona realmente se ve obligada en dos terceras partes, por la ley, a dejar dos terceras partes del dinero que tenga o de su patrimonio a esos herederos naturales que son sus hijos y nietos, pero ¿y si no quiere? Es decir, no, ¿dónde está la voluntad? ¿O por qué se hace esto? ¿Por qué la ley es así? Que entiendo que tendrá su sentido, pero me parece... Que no sé, hasta cierto punto habrá personas que nos escuchen y digan, bueno, es que ya hace 20 años que no me hablo con esta persona, por muy hijo mío que sea, ¿no?
Bueno, a ver, tenemos que pensar, aquí hay dos circunstancias. Hay una primera, que realmente es lo que se llama el heredero descendiente natural, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que pensar que todo esto viene de usos y costumbres muy antiguos. Inicialmente, todas las cuestiones hereditarias tenían que ver con las tierras, por ejemplo, y por tanto con la agricultura y los cultivos, y también había toda una función económica de que aquello se mantuviera en determinadas propiedades para una determinada explotación. Luego también hay que pensar que antes se vivía muchos menos años. Entonces, claro, también la ley protegía muchas veces a niños o hijos que podían ser o menores o estar en la adolescencia, y donde fallecía un progenitor, padres o madres, a lo mejor en una edad muy temprana. Entonces, por eso el Código Civil, de alguna manera, protege al heredero natural. Ahora, que me dices, oye, es que mi hijo tenía 50 años y hace 20 años que no viene a verme, pues claro, probablemente aquí, pues el Código Civil sí que queda un poquito anticuado.
Un poquito, sí, porque entre otras cosas es de 1889. En cualquier caso, hay que hacer testamento, sobre todo para ese tercio, ¿no? Un tercio de libre disposición, porque si no, ¿qué ocurre?
No, o sea, a ver, testamento siempre hay que hacer. Yo esto sí que lo recomiendo mucho porque ordena las cuestiones, ¿no? Y aparte que es relativamente económico, relativamente barato, y si no, por lo menos unas últimas voluntades. Es que, evidentemente, el testamento es algo que se hace ante notario, pero, o sea, un papel donde quede constancia la firma y sea legible con tus últimas voluntades, esto es válido también. Por lo tanto, es bueno dejar anotado y dejar la última voluntad de lo que tú quieres, ¿no? Ahora, si no hay testamento, igualmente la legítima existe, por eso se llama la legítima. O sea, incluso en ausencia de testamento, la legítima se aplica.
Claro. Hay testamento, vale. Y en ese tercio de mejora que decíamos antes, imagínate que son tres hermanos, ¿no? Tú dices, la legítima en principio es a partes iguales, pero el tercio de mejora sí te permite favorecer a un hijo con respecto a otro, ¿no?
Sí.
O sea, que tú ahí, en ese tercio, sí que puedes favorecer a uno de los tres hijos, aparte ya de la legítima que se reparte en partes iguales. ¿Los otros dos hijos pueden reclamar después, aunque haya testamento y aunque ese tercio de mejora vaya uno de los hijos porque tú lo has dispuesto así, podrían acudir a un juzgado y reclamar?
No, en un tercio de mejora no,
no.
A no ser que ellos pudieran demostrar que ha habido por parte de ese hijo que ha recibido el segundo tercio, que ha habido una manipulación fehaciente o que ha habido un engaño o que ha habido una amenaza. O haya habido una incluso pues una violencia para que ese padre o esa madre haya modificado esa última voluntad. Pero bueno, esto no es fácil demostrar, ¿eh? O sea, ya han tenido su legítima. Si nos vamos a encontrar una herencia donde en la segunda parte, esa parte de mejora, la persona que fallece lo ha dejado a uno de los tres hijos porque le cuidó más o por las circunstancias que sea, porque cree que lo necesita, etcétera, bueno, los otros dos no lo van a tener fácil para reclamar que quieren de ahí también las partes iguales, porque tendrán que demostrar que realmente ha habido que prácticamente se ha ejercido una amenaza sobre la persona.
Y una última cosa, dice, siempre es importante hacer testamento, incluso revisar ese testamento si es necesario, porque a veces se hace testamento y uno se olvida, y pasan los años. Y cuando te quieres dar cuenta, dices, bueno, a lo mejor convendría haber revisado ese testamento. Esto pasa mucho también.
Muchísimo, pasa muchísimo. Mucha gente que hace testamento y pueden pasar esos 10, 15, 20 años y no lo revisa y las circunstancias cambian y sobre todo las circunstancias de tus herederos, ¿no? Creo que alguna otra vez hemos comentado, Pilar, que al final siempre eres injusto, ¿no? Cuando repartes a partes iguales, seguramente alguien necesita más y si intentas repartir según lo que uno necesita más que otro, pues un hijo podrá pensar, oye, ¿por qué no son todos a partes iguales, que somos lo mismo? Igual yo he currado más, he trabajado más o me he preocupado más de las cosas, ¿no? Con lo cual, al final siempre se produce un cierto sinsabor de injusticia y por lo tanto es muy importante ir revisando el testamento a lo largo del tiempo.
Bueno, pues cuestiones importantes con respecto a las herencias, ¿eh? Que cada vez, como decimos, se hacen más preguntas en los despachos de abogados al respecto y así es como están las cosas con ese Código Civil, que es verdad que es de hace mucho tiempo, de 1889, pero de momento es lo que hay. Fernando Trías de Vez, gracias.
Buenas tardes.
Un abrazo.